Comienza Tu cura en las ondas. Con el padre Íñigo Ugalde.
Pues muy buenos días, amigo de Radio María. ¿Qué tal estás? Bienvenido a este nuevo programa de Tu cura en las ondas, en el que vamos a estar un rato estupendo. Una horita vamos a estar, en el que tengo un par de canciones simpáticas para disfrutar y vamos a hablar de un tema absolutamente rabiosamente, como decía el otro, de rabiosa actualidad, ¿no? Y este encuentro y hablar de temas que nadie habla y que son tan humanos y tan profundos y tan desprejuiciados porque hablamos sin tabúes, sin correcciones políticas, sin, hablamos con la libertad, ¿no? Que puedes hablar con tu amigo, con tu marido, con tu mujer, con tus hijos, etcétera, y ya está, ¿no? Y siempre con la luz, a la luz del Evangelio, ahí está. Y además sabes que mientras estás haciendo ahora, no sé lo que estés haciendo, ahora en verano, pues estarás ahí en el malecón, o en el paseo de la playa, o en la piscina, ahí chapoteando, o estás a punto de llegar a la culmen de no sé qué monte. Ojo, hay que ir acompañado siempre, ¿eh? Porque si te caes, etcétera. Pero bueno, estás haciendo ese deporte que has soñado durante todo el invierno y te has preparado durante todo el invierno para hacer esta cosilla o descansar, ¿no? Y a la vez puedes eso con los cascos, pues escucharnos, y si no es ahora, pues ya sabes que lo puedes hacer después, cuando te dé la Santa Ana, ¿no? Nos buscas en la página web de Radio María, o también nos puedes buscar en Telegram, aquí está Pater Ugalde, o en YouTube, Instagram, iVoox, bla, 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 todas estas cosas, y lo puedes reenviar, ¿no? Oye, este programa es súper interesante, sobre tal, sobre cual, sobre Pascual, y lo reenvías y das a conocer, y es fantástico, y ya está, ¿no? Entonces, mira, el tema que tengo, tengo aquí un tacazo de libros que si lo vieras, sé que cambiarías de emisora y dirías, ¡no! Pero he hecho una selección, he hecho la creme de la creme. He cogido lo mejorcito de cada casa, que se dice, y te lo voy a presentar, te lo voy a leer un poco de corrido. Te voy a hacer como una lectura, digamos, rápida a lo largo de casi 100 años, ¿no? De pontificados de distintos, efectivamente, papas, ¿no? Sobre las enseñanzas del matrimonio, de la castidad, de todo este tema que ahora mismo está absolutamente desbocado, ¿no? Y ya incluso dentro de la Iglesia vemos que hay un jaleo creciente sobre qué no, sobre por qué sí, por qué no, etcétera, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es eso, coger a empieza, ¿no? Con Pío XI y vamos a ver qué dice sobre el matrimonio cristiano, ¿no? Y nos vamos a ir hacia atrás, ¿no? Y vamos a llegar, si llegamos, espero que sí, porque luego ya sabes que vamos con la lengua afuera y ahí que se acaba el tiempo. Y bueno, pues vamos a llegar hasta el Papa Francesco, y vamos a repasar pues lo que nos han enseñado pues en estos últimos, el catecismo también, vamos a pasar por el catecismo y vamos a ver la luz, la coherencia, la lógica y la enseñanza, ¿no? De los mismos, sobre el mismo tema, y los acentos que han ido poniendo los papas, no las contradicciones, porque no las hay, no las puede haber, por otro lado, y vamos a hacer eso, ¿no? Vamos a ir poco a poco, venga, sumérgete, venga, vete a lanzarte a la piscina, sumérgete, o vete a la playa ahí a las olas, y empezamos ya, venga. Bueno, pues ¿estás preparado? Yo, si quieres, antes te doy una sugerencia, ¿eh? Mira, para comer, porque claro, con estos calores y estas maravillosas temperaturas, pues a lo mejor dudas si poner unas chocolate con churros o estás pensando unas alcachofas, unas alubias. Entonces yo te recomiendo, mira, una ensalada griega. que tienes que 3 tomates, ¿no? 1 cebolla morada, 2 pepinos, ¿no? Un poco de queso feta, ¿no? Aceite de oliva, aceitunas griegas y una pizca de orégano, ¿eh? Y te sale una ensalada griega que te mueres. O también puedes hacer una ensalada de pasta, ¿eh? A la Cerdeña, con atún, calabacín, con pimientos, y está que te mueres, te la comes tú solo enterita, ¿no? Pero bueno, en fin, hemos prometido que no vamos a hablar de ensaladas, que viene muy bien ahora. Y vamos a ir de la mano de los papas. Hay que empezar en algún sitio, ¿no? Ya sabemos que las enseñanzas de los papas se enraizan y comienzan en el Evangelio, ¿no? Pero bueno, son los documentos que yo tengo desde que empecé a estudiar teología, son los que he comprado, digamos, individualmente. Y tengo las encíclicas, ¿no? Desde el Papa Pío XI, tengo las encíclicas de todos los papas. Las anteriores están en un documento enorme que, en fin, en algún sitio había que cortar el bacalao. Y empezaba aquí, ¿no? Con el Papa Pío XI sobre la castidad del matrimonio, ¿no? Bueno, ahora que vemos a la gente tan desorientada, ¿no? Y si es matrimonio esto, si no, si se puede, si no se puede. Claro, yo creo que si apuntamos y señalamos, ¿no? Cuál es la vocación, la naturaleza propia del matrimonio, pues ya van a quedar descartados, ¿no? Y, digamos, todo el tipo de figuras que pretenden asimilarse o compararse o identificarse incluso con el matrimonio, ¿no? Entonces, ¿qué nos dijo ya el Papa Pío XI hace un ratín, ¿no? El Papa Pío XI, para que sepas, comienza su papado en febrero de 1922 y va a estar hasta 1939. Casi, bueno, pues hace casi 100 años, ¿no? ¿Y podríamos haber ido para atrás? Pues sí, pero empezamos aquí, ¿no? Ya te digo que es la primera encíclica que tengo, que encontré por ahí en alguna librería, etcétera, y la cogí. Bueno, entonces, dice así, ¿no? Sobre el matrimonio, está hablando sobre el sacramento, lo que es propiamente el sacramento del matrimonio, ¿no? Y dice una cosa muy interesante, ¿no? Es pues cosa clara que el matrimonio, aun en el estado de naturaleza pura y sin ningún género de duda, ya mucho antes de ser elevado a la dignidad de sacramento propiamente dicho, fue instituido por Dios, de tal manera que lleva consigo un lazo perpetuo e indisoluble y es, por tanto, imposible que lo desate ninguna ley civil. Está haciendo referencia a, digamos, esa pretendida ilusión del poder civil, de poder deshacer un matrimonio, ¿no? Romper un matrimonio. Es imposible, no puede ni el Papa romper, ¿no? Bueno, hay dos casos, pero ya veremos de forma excepcional y los privilegios, pero son muy concretísimos, ¿no? Y porque salen las Escrituras, ¿no? No por otra cosa. Por el bien de la fe, etcétera. Pero bueno, aquí no estamos hablando de excepciones y estamos hablando de la ley general, ¿no? De la norma. Es que ningún poder, ni siquiera el Papa, repito, nadie puede romper, ¿no? Cosa que nos viene muy bien esto, porque para nosotros no, el matrimonio en sí mismo es indisoluble, es perpetuo, es permanente, ¿no? Por lo tanto, todo tipo, cualquier otro tipo, ¿no? Cualquier otro tipo de uniones que en sí lleven el germen de la posibilidad de ruptura, pues ya está, no es matrimonio, ¿no? Y sea lo que sea, ¿no? El otro día me decía una persona, claro, no es sacerdote, ¿no? Trabaja en un ayuntamiento, y entonces me decía, pues yo también voy a hacer un matrimonio. Claro, yo no me paré a decirle nada, pero yo pensé, eso no es un matrimonio, ¿no? Porque en sí, lo que hacen dentro de los ayuntamientos, llevan ya, digamos, la idea de que puede deshacerse, ¿no? Es decir, cuando en un matrimonio se quieren mucho, yo no digo que no se quieran, ¿eh? Ojo, no digo que no se quieran, pero cuando se unen, no descartan la posibilidad de separarse en caso de problemas o de romper el matrimonio. Por lo tanto, el que atienda al matrimonio, bueno, estoy diciendo ya todo, casi, ¿no? Pero el que tienda matrimonio con la reserva de romperlo, si hay alguna dificultad, que él entienda que sea una dificultad, pues claro, eso ya no hay matrimonio, ya para nosotros no es matrimonio. Imagínate ya con eso lo que descartamos, ¿no? Y todos estos, esta gente, ¿no? Pues es un matrimonio y tal. Y dices, bueno, ¿tú piensas que se pueden separar? Sí, pues ya está, pues eso no es matrimonio, ya está, ¿no? Así, y fíjate que estoy hablando de momento de Pío XI, ¿no? Sin embargo, aún este matrimonio, sigo leyendo al Papa, aún en este matrimonio, por lo mismo que es verdadero, debe mantenerse y se mantiene absolutamente firme aquel lazo tan íntimamente unido por la prescripción divina desde el principio del matrimonio, que está fuera del alcance de todo poder civil. Absolutamente. O sea, el matrimonio por naturaleza, fíjate que aquí el Papa Pío XI está hablando incluso de antes de que fuera elevado a sacramento por Jesucristo. No. O sea, el sacramento, las características del matrimonio son siempre las mismas. Lo que ha hecho Jesucristo no ha sido hacer una cosa al margen, sino de alguna manera, por decirlo rápido, es bendecir lo que ya existía desde el comienzo, ¿no? Lo que ya existía desde el comienzo. Es verdad que Jesucristo lo va a purificar, ¿eh? Lo va a elevar y tan es así que San Pedro le dirá, ¿no? Bueno, si tan es así, no merece la pena casarse, ¿no? Y Jesús dice, no, al principio, ¿cómo va Jesús al principio? Al principio no era así, ¿eh? Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su y serán los dos una sola carne. Bueno, serán una sola carne. Ahí está, como dice, bueno, cuando todas estas pretensiones culturales, ¿no? De asimilarse al matrimonio y dices, bueno, pues ya está, ¿no? Ya se ha dicho todo. Ya se ha dicho todo. Bueno, dice el Papa Pío XI en la Casticum Nubi, el matrimonio cristiano, habla de la fuente de errores, ¿no? De la cantidad de errores que ya pululaban y tal, ¿no? O sea, ya había, era como con un moscardón pesado. Solo hay uno, pero qué pesado, ¿no? Por Dios. Y dices, bueno, pues así llevamos unos ciento y pico años, ¿no? Desde que surgió el liberalismo y, bueno, con la reforma protestante, etcétera. Bueno, pues ahí y que ha ido ese moscardón como contaminando a muchas cabezas cristianas, ¿no? Y se ha introducido, como luego vamos a ver, como se ha introducido incluso en la Iglesia, haciendo daño a muchos bien pensantes porque quieren ayudar, ¿no? Pero claro, la ayuda tiene que ser la verdad, ¿no? No puede ser la falsa compasión, ¿no? Decir sí. La falsa, me estoy yendo de Pascuas a Ramos, pero la falsa compasión sería la eutanasia, ¿no? Una eutanasia espiritual. Y dices, pobrecito, que no sufra, le eutanasio, ¿no? Eso sería la eutanasia médica, es decir, pobrecito, que no sufra. Pues aquí habría otra eutanasia doctrinal que dice, pobrecito, estás sufriendo, haz lo que quieras, ¿no? Sepárate o no tengas los hijos, o yo qué sé, ¿no? La solución rápida, la que te apetezca, la que tú pienses, ¿no? No, pero la salida auténtica es la verdad, y hay que decir a la gente la verdad, ¿no? Tú te has casado para siempre, por lo tanto, tu corazón no te puede pedir, ¿no? Algo que no puedas dar. Por lo tanto, tienes que encontrar tu fuerza, ¿no? De ser fiel a tu marido, a tu mujer, ¿no? Y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, seguimos. La fuente de errores, habla nuestro amigo el Papa Pío XI. Comencemos, pues, por el origen de tantos males. Y su principal raíz está en que, según vociferan sus detractores, el matrimonio no ha sido instituido por el autor de la naturaleza, ni elevado por Cristo, Señor nuestro, a la dignidad de sacramento verdadero. Bueno, esto es absolutamente del siglo XVI, ¿no? Ya está. Aquí está todo el protestantismo, que rechazan absolutamente el sacramento del matrimonio y bueno, lo equipararían a una unión. Y ya está. Y no habría una vocación, no habría una llamada o un... Jesucristo no esperaría nada en especial, ¿no? De estas uniones. Y pues se equivocan. Jesucristo habla de forma expresa, ¿no? Sobre esta, ¿no? ¿Cuán gravemente yerran todos ellos y cuán torpemente se apartan de los principios de la honestidad? Se deduce lo que llevamos expuesto en esta encíclica acerca del origen y la naturaleza del matrimonio y de los fines y los bienes inherentes del mismo. Que estas falsedades hacen mucho daño. Se comprueba claramente también por las conclusiones que de ellas deducen sus mismos defensores. A saber, que como las leyes, instituciones y costumbres por las que se rige el matrimonio deben su origen a la sola voluntad de los hombres. ¿No? Lo que hemos dicho. Aquí Dios no tendría ninguna voluntad, ninguna vocación, ninguna enseñanza que añadir. Y dices, no, está en la propia naturaleza, ¿no? En la propia naturaleza. Bueno, y sigue un poquito, pero claro, como hay, tengo a Pablo VI aquí esperándome, tengo a Juan Pablo II esperándome, tengo el catecismo esperándome, pues le tenemos que dar paso aquí a nuestro amado y querido Pío XI, ¿no? Pero voy a una última enseñanza, ¿no? De la Casti Connubi de Pío XI, que dice así. A ver, contra la fecundidad, ¿no? Tratando ahora, venerables hermanos, de cada uno de los aspectos que se oponen a los bienes del matrimonio, hemos de hablar en primer lugar de la prole. Muchos se atreven a llamarla pesada carga del matrimonio, por lo que los cónyuges han de evitarla con toda diligencia, y ello no por medio de una honesta continencia, permitida en matrimonio, supuesto el consentimiento de ambos esposos, sino viciando el acto conyugal, ¿no? Bueno, aquí yo me querría parar, no tanto, digamos, esta mentalidad, ¿no? Contra la prole, sino cómo efectivamente se ha trasladado a la sociedad que los niños son una carga, ¿no? Y es una pena, porque otro, aprovecha, que eres joven, ¿no? Aprovecha, que eres joven, etcétera, ¿no? Y lo hemos, me decía, ayer estaba leyendo una cosa de una mujer, Victoria, una inglesa, ¿no? Que tuvo, si no me equivoco, 11 hijos y ella misma fue contra el gobierno. Bueno, es un libro que ya te he recomendado alguna vez y es apasionante, ¿no? Relato de una madre. Entonces ella dice cómo hay un doble rasero en la sociedad. Por un lado, lo que se dice por Bajini, ¿no? Dice, joder, a mí me hubiera gustado también. Pero se dice por Bajini, ¿eh? Se dice en las esquinas. A mí también me hubiera gustado tener más, ¿no? Qué maravilla. Y luego lo que se dice descaradamente y públicamente, ¿no? Otro, pareces un conejo, eres un tal. Y dices, ¿y por qué? Porque se ha transmitido que una de las enfermedades sexuales son los hijos. Así, tal cual, ¿eh? Una de las enfermedades sexuales son los hijos. Y toda esta mentalidad anticonceptiva, ¿no? De plastificar el amor. Es para evitar a los niños. Y los niños, por tanto, indirectamente, sin querer, ¿no? Se han convertido en un mal, en un problema, en una carga, ¿no? Ya los niños ya no son una maravilla, son. Bueno, siguen siéndolo, pero muy, muy escasos. De hecho, para que veas que no estoy exagerando en absoluto. El otro día salía este dato que es horroroso, que España tiene la menor natalidad desde hace 100 años. Y tiene menos hijos que la España de la posguerra. Y eso que tenemos ahora mismo, tenemos más del doble de habitantes en España, ¿no? En España de la posguerra eran 21 millones, más o menos, creo. Y ahora estamos por 50 y pico millones, ¿no? de habitantes. Bueno, pues ahora con 50 y pico millones de habitantes, tenemos menos hijos que con 21 millones. ¿Por qué? Porque los hijos no. Eso es una pena, ¿no? Es un pequeño problemón, ¿no? Para la España. Así de claro. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, que me parece que es interesante para ir digiriendo bien toda esta información que tenemos aquí. Y te voy a dejar con una canción que es maravillosa, que es Love is in the Air. Vamos allá. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming. Don't know if I feel safe. But it's something that I must believe in. And it's there when. Bueno, pues estamos aquí de vuelta en Radio María, en Tu Cura en las Ondas, este programa en el cual mientras te zambulles, te saltas del trampolín, el tercero, que yo me acuerdo de saltar de los trampolines altísimos y estaba como 15 minutos. O sea, fíjate el sufrimiento que había en bueno, lo hacíamos los hermanos, los amigos. ¡A que no te saltas desde el primero! El primero sí, el segundo, en fin. El tercero era ya como... ay, y estabas ahí, eso, ¿no? Sufriendo 15 minutos. Y dices, no, no, sí, sí, no, venga, no, no, sí, sí. Da, da. Y al final, pues sí, yo creo que sí saltaba. Y de hecho, tengo la impresión todavía en el estómago, de cómo se subía el estómago ahí hasta la garganta, ¿no? Bueno, y mientras haces ensaladas, que puedes hacer mil tipos de ensaladas riquísimas, que te he dado dos, pero mira, soy así de espléndido, soy maravilloso. Puedes hacer una ensalada de caprese ahora, por ejemplo, ¿no? Haces queso mozzarella, ¿no? Haces tomates, aceite de oliva virgen, un poco de albahaca, un poquito de sal, y eso para empezar, solo para empezar un poquito, está que te mueres. Así, o también puedes hacer una ensalada de pera con queso gorgonzola. Y nueces, ¿no? Y dices, coges dos peras, queso gorgonzola, ¿no? Lechuga, ¿no? De hoja verde, un trozo de nuez, aceite de oliva y tal, pimiento, un poquito de pimiento, un poquito de sal y reo, 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 reo. Eso está estupendo. Y bueno, luego si te portas bien te doy más, ¿eh? Porque tengo o sea, ensalada de endivias con jamón, por ejemplo. O sea, pim, pam, esto. Esto vienes de la piscina, te comes eso y dices, qué fantástica, fantástica esta fiesta y a la porra, ¿no? Bueno, estamos aquí en Radio María. Estamos hablando de las enseñanzas de los últimos papas, que he empezado con Pío XI. Yo qué sé, ¿podríamos ir para atrás? Sí, también. Podríamos haber ido... bueno, pues he empezado ahí. ¿Qué quieres que te diga? No sé, ¿no? Y entonces vamos a pasar al siguiente, porque Pío XII tiene muy poquito. Es verdad que tiene sobre la virginidad. Bueno, bien, pues ya sabremos, pero vamos a saltar al siguiente, ¿no? Que va a ser el siguiente documento como apoteósico o contundente, es el de Pablo VI, ¿no? Pablo VI, que sabes que tiene esa gran encíclica que es la Humanae Vitae, que provocó una conmoción, ¿no? Una conmoción porque esta se escribe en el 69, ¿no? Y entonces aquí, a ver, espera, quiero... 68. Entonces, aquí, efectivamente, ya el ambiente no tenía nada que ver con el ambiente de Pío XI, ¿no? Era un ambiente absolutamente... estalla la revolución sexual, hay un ambiente contestatario contra la autoridad, y dentro de la Iglesia también un ambiente contestatario contra la autoridad, contra el Papa, contra las enseñanzas, ¿no? Y esta encíclica va a ser rechazada. Va a ser rechazada, curiosamente... No dice nada nuevo, ¿no? Dice lo de siempre, que es lo que hay que decir, lo de siempre. Bueno, a lo mejor algunas cosas se pueden matizar, es verdad, ¿no? Por eso se dicen, y dicen, bueno, pues a decirlo un poquito mejor, ¿no? Y esto sí, bueno, la Iglesia ha ido matizando, matizar no es cambiar, ¿eh? Matizar no es cambiar. Es decir, bueno, eso se ve con cada tema y viendo la evolución de cada tema. Así en general, como estoy haciendo yo ahora, no se ve. Entonces, él, en esta encíclica, Pablo VI, que desarrolla su pontificado desde 1963 a 1978, ¿no? Habla de las características del amor conyugal, ¿no? Y entonces habla de las notas y las exigencias del amor conyugal, ¿no? Y entonces leo y vamos a ver lo que nos dice, ¿no? El amor conyugal es ante todo amor plenamente humano, es decir, sensible y espiritual al mismo tiempo. No es, por tanto, una simple efusión del instinto o del sentimiento, ¿eh? Y esto es súper importante, ¿eh? Porque ahora, por desgracia, estamos en una época absolutamente emotiva, emotivista, que solo la gente solo se mueve por los sentimientos, por las sensaciones, ¿no? Que le parece lo más desarrollado, le parece lo más de lo más, ¿no? Le parece lo... pero es lo menos de lo menos. Es decir, los animales se mueven por instintos. Se mueven el rabito cuando le das el cacho de pan. Y ya está, ¿no? Y nosotros también, si nos invitan a algo, dice, pues que muchas gracias, pero nosotros no funcionamos. El criterio de funcionar es el bien y la verdad, no que estemos a gusto. O que nos guste algo, ¿no? Por lo tanto, no es una efusión del instinto, ¿no? Y la gente, bueno, ahí está, ¿no? Todo el tema de la sexualidad tiene un componente instintiva muy alta, ¿no? Y que esta cultura se ha sometido al instinto y es regida por el instinto, por ese, esa fuerza, por el eros, ¿no? Pero nosotros tenemos que darle sentido, tenemos que digamos, preñar el eros de humanidad. No podemos comportarnos sexualmente como las bestias, ¿no? De cruzarnos. Nosotros no nos cruzamos, ¿no? Nosotros no vemos una chica y nos apareamos, ¿no? No nos apareamos los hombres, ¿no? Nos juntamos en fidelidad, nos entregamos en amor perfecto, en amor oblativo, y efectivamente ahí viene ya la procreación, ¿no? No es el cruce. Bueno, entonces, dice Pablo VI, ¿no? No es por tanto una simple efusión del instinto, del sentimiento, sino que es también y principalmente un acto de la voluntad libre. Ese es un matrimonio, que se entregan libremente. Cuando dicen, ¿no? Esos vídeos que están muy bien hechos, decir, no, si estás enamorado, lo mejor es que no te cases, tal y como está el patio ahora, ¿eh? No te cases, déjate. O sea, que se te vaya la nube esa de la cabeza, ¿no? Y seas capaz de entregarte y que le veas al otro tal y como es, con sus virtudes, con sus defectos, etcétera. Pero ese del enamoramiento y es que no puedo estar más... Y dices, pues tal y como está el patio, lo mejor es espérate, ¿no? Espérate. Es un amor total, sigo leyendo a Pablo VI, ¿no? Esto es una forma singular de amistad personal con la cual los esposos compartes generosamente todo sin reservas indebidas o cálculos egoístas. Aquí, esto es maravilloso, ¿no? Porque... aquí la idea de fondo es que el matrimonio, los cónyuges, marido y mujer, se entregan. Se entregan absolutamente sin reservas, absolutamente todo, ¿no? Y por lo tanto, la unión corporal es expresión de una entrega verdadera. No es el cálculo de las uniones. Y dices, bueno, mientras me gustes, mientras me hagas feliz, ¿no? Que puede funcionar. Ese equilibrio, ¿no? De las dos partes, ¿no? Mientras, bueno, tú me estás haciendo feliz, es verdad, yo a ti también, pues nada, pues seguimos, pero no hay una entrega. Es, de alguna manera, hay un uso utilitario del otro, ¿no? Porque me hace bien, porque me da cierta estabilidad emocional, porque he conectado con él, con ella, etcétera, pero no, yo no me estoy entregando. En el fondo le estoy, sin querer, no sé si la gente se da cuenta o no, pero en el fondo me estoy dando cuenta. Y le estoy poniendo a prueba a diario, porque el día o la temporada que esa persona ya no me dé ese equilibrio emocional, afectivo, el que quieras, ¿no? Pues voy a empezar a dudar de esta relación y si no me lo consigue mantener, pues es cuando vienen las separaciones. Ya no estoy enamorado. No, pues si el amor es una entrega, ¿no? Sabiendo quién es. Conoces a la otra persona, le conoces, lo atiendes, lo entiendes y ahí viene, ¿no? Es un amor total, es una forma singular de amistad. Quien ama de verdad a su propio consorte no lo ama solo porque recibe de él algo, sino por sí mismo. ¿Vale? Esto es el amor. No te amo porque me des a mí una estabilidad o una ayuda o una, no sé, ¿no? Consiga de ti algo maravilloso, bueno, ¿eh? Digo bueno. Sino te amo por ti mismo, ¿no? Y ya salto del yo al tú. Esto es súper importante, ¿no? Cuando la gente... Es que me hace... Cuando oigo, ¿no? En la gente... Dices, es que me hace sentir... Y digo, claro, tú en esta relación te estás buscando a ti mismo y no te has dado cuenta. O sí te has dado cuenta y el otro lo acepta, ¿no? Y es consciente y lo acepta. Y entonces lo que hace es también, bueno, mientras tú a mí también me reportes cierto bien, ¿no? Cierta equilibrio, pues ahí está la pena, ¿no? El amor es fiel y exclusivo hasta la muerte. Bueno, con esto, fíjate, cuando hay tantas explicaciones y tantas cosas sobre si esto es el matrimonio o no es matrimonio, y es tan fácil como decir, vamos a ver, ¿es fiel exclusivo? ¿Es para siempre? No, pero es que, entonces, pues no es matrimonio. Parecerá un matrimonio, pero no lo oye, que dicen los asturianos. No lo oye, ¿eh? Guaje, no lo oye. Bueno, así está, ¿no? Y tendríamos que decir que es súper importante, ¿no? Para llegar bien, me voy a saltar algún capitulillo de Pablo VI, y para preparar a los jóvenes a un buen matrimonio, hay que enseñarles a vivir la castidad, ¿no? La castidad, en el fondo, es el diálogo de los cuerpos, el diálogo en el que saben esperar, saben escuchar al otro. La castidad no es lo contrario al egoísmo. Ya está. El egoísmo es me apetece, te uso, ¿no? Quiero placer. Y la castidad bien entendida, tanto en el celibato como en el noviazgo, como en el matrimonio. Siempre hay castidad, de forma distinta, porque es la entrega del cuerpo, y ya está, ¿eh? Pero porque se ha entregado el corazón antes, ¿eh? Es la consecuencia, lógica. Y por decirlo así un poquito como más rotundamente, es teológica, ¿no? La consecuencia teológica. Así está, ¿no? Por lo tanto, dice también Pablo VI, ¿no? Y dice, llamamiento a las autoridades públicas, Nos decimos a los gobernantes, Esto es súper importante, no sé si... ¿Qué tal? Estás, fíjate, una pequeña, para que te... Ahora te recoloco con este pequeño nos, es interesantísimo, mientras chapuceas y haces ahí el brócoli. Nos decimos a los gobernantes. ¿Por qué dice aquí el Papa Pablo VI nos? Dice este nos, que dices, en fin. Porque el Papa, cuando habla de verdad como Papa, no, o sea, no cuando habla en el pasillo o hace, no sé, ¿no? Con sus amigos o lo que sea. Cuando habla en un documento magisterial, cuando está hablando de verdad desde el magisterio, desde la sede de Pedro, no está hablando como él, como fulanito de tal, sino está hablando con la unión de todos los papas, ¿no? Es como si todos los papas de la historia se pusieran de pie y hablaran al unísono, en coro, ¿no? Y todos dijeran todo, que no puede haber contradicción entre San Pedro y Pablo VI, ¿no? No puede haber, y no la hay, ¿no? Pero de ahí viene el nos, el majestático este, en plural, ¿no? Porque recoge, digamos, toda la autoritas, toda la autoridad que recae en el Papa, ¿no? De Cristo, y habla en plural, porque no es él el singular, ¿eh? Y aquí está. Dice, nos decimos a los gobernantes que son los primeros responsables del bien común, y por tanto pueden hacer para salvaguardar las costumbres morales. No permitáis que se degrade la moralidad de vuestros pueblos. Pues ahí está, ¿no? Cuando aceptan la pornografía. ¿Qué es tan fácil quitar la pornografía? Es fácil, ¿eh? Es fácil. Con que en internet, con que todo pongas... Mira, ahora es... Tú pones cualquier página, ¿no? Página web. .es. ¿No? Y dices .org. .com. ¿No? Ese es el dominio. Y dices, bueno, pues pon punto porn y ya está. Entonces tú pones ahí en ese dominio, punto porn, de tal manera que para los ordenadores es muy fácil cribar ese dominio, el que acabe por porn, y ya está, y no te entra. Pero estos, los bicharracos que tenemos por ahí arriba, todos no. Pero algunos sí quieren que se meta, porque corrompes a la juventud. Y es muy fácil, ¿no? Una juventud corrompida es adormecida, aborregada y, en fin, ¿no? Bueno, nos animaba también Pablo VI a los sacerdotes, ¿no? Que por vocación, leo, sois consejeros, los directores espirituales de las personas, de las familias. A vosotros queremos dirigirnos ahora con toda la confianza. Vuestra primera incumbencia es exponer sin ambigüedades la doctrina de la Iglesia sobre el matrimonio. Pues no tener miedo a decir las cosas, ¿no? Al pan pan y al vino, ya sabes, como locos. Sobre todo al vino de verano. Tinto de verano, pa. Ojo, qué bueno está el tinto de verano. Y luego la rubia. No sé cómo... Bueno, en algunos sitios tiene un nombre así como peculiar, pero la cerveza con cas de limón... Ay, 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 canta y no llores. Qué bueno. Ahora está fresquita, fresquita. Me acuerdo que vinieron unos amigos... de Yanquilandia aquí a pasar unas temporadas y les di a beber, efectivamente, ¿no? Cas con cerveza en porrón. Tú no sabes lo bien que se lo pasaron con el porrón, ¿no? Porque el porrón es un artilugio absolutamente extraño en cualquier otro sitio, en Estados Unidos sobre todo. Entonces vieron el tema este y dijeron, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto del porrón? Y nos lo pasaba. Yo viendo cómo aprendían a dejarse ese chorretón en el pecho, así, porque todos caían en la camisa, ras, ¿no? La primera y la segunda y la tercera. Hasta que le pillaron el tino, efectivamente se compraron luego un porrón y se lo llevaron a su casa. Es que yo también hubiera hecho lo mismo si hubiera un porrón en otro sitio y aquí no hubiera. Y se lo pasaron muy bien. Bueno, pues ahí está. Bueno, te voy a dejar otra canción de... Porque las cosas esas, efectivamente, del matrimonio no es fácil, ¿no? Y hay un grupo que nos enseña a luchar y a superar todas estas dificultades. Vamos, ¿quiénes son? Sí, son ellos, son Pimpinela, claro.
¿Quién es? Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? A ti. Ya es tarde. ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Por eso vete, olvida mi nombre. Pégalo vuelta.
jamás te pude comprender.
Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean.
Estás mintiendo, ya lo sé.
Vete, olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas. Olvídate todo, que tú para eso tienes experiencia.
Bueno, son los maestros de la discusión, ¿verdad? No se oye ningún plato roto, ninguna copa, nada. Son tíos finos porque se enfadan, pero la vajilla sigue en su sitio, ¿no? Eso es saber enfadarse, ¿no? Y ya está, a la porra. Bueno, pues seguimos aquí en Radio María, en Tu Cura en las Ondas. Ya sabes, quincenalmente. Y luego todo esto lo puedes encontrar, por supuesto, en la página web de Radio María, que tienes todos los programas, para reescucharlos 27 veces por minuto, todos. Las veces que le des al clic, luego también te posibilita reenviar, ¿no? Si te gustan los programas, reenvía, porque esto a la página web le viene muy bien y a cualquier otra página que albergue todos estos audios, que ya sabes que luego los subimos a iVoox, en Instagram, YouTube, Facebook, todo lo que te la gana, incluso un canal en Telegram, ¿no? Donde ponemos todo, en Pater Ugalde, pues también lo tienes todo. Esto es maravilloso, ¿no? Está Mallorca. Bueno, si estás en Mallorca, ánimo, qué bien. Bueno, entonces vamos, siguiente paso. Bueno, hemos estado con Pablo VI. El pobre Juan Pablo I nos duró lo que nos duró, un mesecito, ¿no? Fue nada, un plis plas. Y entonces pasamos a Juan Pablo II, ¿no? Te quiere todo el mundo. Yo lo quiero un montón. Yo le quiero un montón. Qué tío más grande. Bueno, no sé si puedo decir tío, pero ya me entiendes, ¿no? Así ya. Maravilloso. Que estuvo de papa desde el 1978 al 2005. Una maravilla, 23 años, ¿no? Pues es wonderful, wonderful. Bueno, pues, y él habló muchísimo. Él, desde la universidad, había pensado... bueno, yo tengo ahí un libro que es muy es un poco profundo, ¿no? Pero es muy bueno y bueno, él ha venido pensando ya desde la universidad todo el tema de la afectividad, de la familia, del amor humano, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces él tiene la familia de consorcio, ¿no? Ahí tiene también como sus enseñanzas, ¿no? Y entonces habla efectivamente del matrimonio y de la virginidad, porque va de la mano, va de la mano. Yo antes tengo que decirte que no entendía muy bien por qué iba de la mano. Para mí era todo lo contrario. La virginidad es una cosa y el matrimonio es lo opuesto, ¿no? Y así lo entendía yo. Pero no, va de la mano, porque en el fondo es el entender la dinámica del amor, ¿vale? Ahí está el tema. Olvídate del cuerpo por un momento, ¿no? ¿Qué haces con el cuerpo? Si lo metes en un convento todo el día encerrado o lo metes en una casa con 10 hijos, ¿no? Olvídate del cuerpo. En el fondo es, ¿qué estás haciendo con el corazón? Ahí está el tema apoteósico, ¿no? Con el corazón lo entregas, está hecho para amar. El corazón está hecho para amar, ¿no? Dice San Agustín esa frase, que a ver si me sale ahora, ¿no? Si no quieres sufrir, no ames, ¿no? Ahí está. Si no quieres sufrir, no ames. Pero si no amas, ¿para qué quieres vivir? Porque estamos hechos para... Que es bonito. San Agustín es un crack, ¿eh? Tendría que venir aquí de tertuliano alguna de estas cadenas y les iba a dar pero por el pelo a más de uno, ¿no? Pero no por revancha, sino por lo profundo de las citas, de los pensamientos que, claro, que nos iban a dejar a ti y a mí con la boca también abierta, ¿no? Conk, hasta abajo. Bueno, pues ahí está, matrimonio y virginidad, ¿eh? Es la entrega del corazón. Se entrega el corazón siempre a Dios. Y la mayoría lo habéis hecho a través, ¿no?, del matrimonio. Pero se lo estáis entregando a Dios a través de vuestro cónyuge. Ahí está el tema, ¿no? Y el que piense que el matrimonio es una excusa para utilizar del otro, ¿no? El otro día me contaba una persona, ¿no? Y decía con el tema este del uso del matrimonio, ¿no? Y dices, de la castidad, etcétera. La castidad matrimonial no es, bueno, ya como estoy casado puedo hacer lo que me dé la gana. Dices, no, es ir incluso en el uso del matrimonio, salir al encuentro del otro, ¿no? Decía esto una persona que después, ¿no?, al día siguiente, en el desayuno le decía a su cónyuge, ¿no? Decía, bueno, es que ayer te comiste el pastel tú solito, ¿no? Te hiciste tú solo todo el trabajo y te olvidaste de mí. El encuentro tiene que ser un encuentro de personas, ¿no? De corazones. Y ahí está, por eso está tan vinculado el matrimonio y la virginidad. Y si no educamos a los jóvenes, ¿no?, a vivir la castidad, a esperar, ¿no?, a darse, pues al final no va a salir el matrimonio. No van a salir la pastoral matrimonial, ¿no? Es una tontería esto, es lo de la castidad. Dices, si a un joven no le enseñas a luchar por vivir la castidad, fíjate lo que estoy diciendo, a luchar, ¿eh? Dices, bueno, a lo mejor le cuesta conseguirlo. Vale, muy bien. A luchar, ¿no? Va a ser un chaval egoísta toda su puñetera vida, ¿no? Dices, enséñale a superarse, ¿no? A vencerse, a salir de sí mismo, ¿no? Sí, ya está, a tener esos ideales que le saquen de sí mismo, de la poltronería, ¿no? Que le ayuden a superarse. Ahí está, esa es la maravilla. ¡Uy, qué susto! Por uno pensaba que no le había dado el botón de grabar. ¡Ah! Y sí le he dado. Bueno, dice así entonces Juan Pablo II en Familiares Consorcio. Dice, la virginidad y el celibato por el reino de los cielos no solo no contradicen la dignidad del matrimonio, sino que la presuponen, la confirman, aquí está, ¿no? Lo dice mucho mejor que yo. El matrimonio y la virginidad son dos modos de expresar y de vivir el único misterio de la alianza de Dios con su pueblo. Cuando no se estima el matrimonio, no puede existir tampoco la virginidad consagrada. Cuando la sexualidad humana no se considera un gran valor donado por el Creador, pierde significado la renuncia por el reino de los cielos. Es verdad, nosotros, los sacerdotes, los consagrados, no renunciamos, es una entrega, ¿no? Y entonces dice, la gente suele decir, ¿tú qué sabes? Bueno, a lo mejor no sé yo de las cotidianidades de una casa, ¿no? De los roces cotidianos, pero, o sea, de lo que es el amor, de qué va el amor, es eso, ¿no? Entonces, a veces en la educación de la castidad no es un no caer, no mirar, no hacer, ¿no? Ahí está. No mires, no hagas, no. Me acuerdo que no sé quién, me encontré en un pueblo con un sacerdote que me acuerdo que casi le echaron del seminario hace siglos, claro, hace siglos. Que por ir al cuarto de baño con el periódico, ¿no? Y dices, ese fue un escándalo en su vida. Qué pijada, ¿no? Qué bobada. Entonces, la enseñanza de la castidad en muchas ocasiones ha sido no hacer. Y dices, pero si es una entrega, ¿no? Y entonces, si nosotros guardamos el corazón, si guardamos la vista, si procuramos, no es porque tengamos miedo, sino porque se lo hemos entregado a Dios. Y a la única que le queremos decir guapa es a la Virgen, ¿no? Y ya está, y agradecidos al Señor. Ahí está, digamos, el secreto, ¿no? El movimiento más profundo de todo, ¿no? Ahí está. Bueno, pues tengo más, pero vamos a ir avanzando un poquito más y es que si no ya nos queda nada, ¿no? Venga, te dejo esta canción. Mira, esta canción me parece maravillosa. Es un grupo que es fantástico, es lo mejorcito que hay, Zac Brown Band. Estos son música country que me encanta. Entonces, esta canción que te voy a poner es Su Majestad. Y me encanta, porque viene a decir, bueno, dice esto, ¿no? La primera vez que te vi no pude quitar la mirada, ¿no? Y era muy difícil de mantener la mirada a la vez, ¿no? Por la belleza. Y estoy traduciendo así rápidamente y tal, ¿no? Bueno, yo quiero como ir un poco más despacio. Yo quiero beber de tus manos. Yo quiero ser un mejor hombre. Yo sé que hay mucho por mirar. Yo sé que eres la maravilla y tú has puesto la belleza, ¿no? De tu mirada en mí. Y bueno, me parece muy bonito porque se lo podemos decir más o menos a la Virgen. No es para cantar a la iglesia, pero sí, se lo podría cantar a la Virgen, ¿no? Y su majestad. Ahí está, vamos allá. Get that northern healing washing over me. Made me a better man, and it's plain to see. The nature of your beauty puts my mind at ease. And I'm humbled in the presence of your majesty.
clean, 'cause I've freed myself from these city streets. Found a better man waking inside of me. The nature of your beauty puts my mind at ease, and I'm humbled in the presence of your majesty, and I kneel down in the presence of your majesty.
Bueno, pues seguimos aquí en Radio María, Tu Cura en las Ondas, en esta gran casa. Ya sabes que luego lo puedes encontrar todo esto por ahí, ¿no? Y estamos hablando de las enseñanzas de los papas, ¿no? Sobre el matrimonio. El matrimonio, la moral, las enseñanzas de la Iglesia de los últimos papas. ¿Podría haber cogido más papas? Sí, por supuesto. ¿Y por qué no has empezado? Pues yo qué sé, pero vamos, no van a. Quizá lo van a explicar mejor, ¿no? Cuanto más nos acerquemos al momento actual, ¿no? O de una manera como más comprensible a nosotros, pero las enseñanzas siempre han sido lo mismo, ¿no? Y entonces, no quería pasar de largo de una de las afirmaciones que tiene Juan Pablo II, para que veas, ¿no? Y recemos mucho, y recéis mucho por nosotros, los pastores, porque a veces nos podemos acobardar, ¿no? Lo dice el Señor, ¿no? Que no nos acobardemos de los lobos y tenemos que predicar con sinceridad. Ya nos hablaba Pablo VI, ¿no? Y aquí dice, una vez que le hace una pregunta a Juan Pablo II, y está recogido en el libro Cruzando el umbral de la esperanza. Dice, cuando el mundo dice no. Y entonces él empieza a contestar, ¿no? Cuando el mundo rechaza todas las enseñanzas de la Iglesia. Y dice Juan Pablo II, los medios de comunicación han acostumbrado a ciertos sectores sociales a escuchar lo que halaga a los oídos. Peor es la situación cuando los teólogos, y especialmente los moralistas, se alían con los medios de comunicación, que, como es obvio, dan una amplia resonancia a cuanto estos dicen y escriben contra la sana doctrina. Cuando la verdadera doctrina es impopular, no es lícito buscar una fácil popularidad. Bueno, y aquí está, ¿no? Entonces, aquí hace de forma elegante una pequeña alusión a cómo, efectivamente, hay teólogos y moralistas que la han liado parda. La han liado parda como la de la piscina, ¿no? Le han echado ácido sulfídrico, no, ácido sulfuroso, no, bueno, da igual, la han liado parda, ¿no? Entonces hay eso, pues teólogos y moralistas que han echado un poco de populismo o de popularidad o de hacer halagar a sus enseñanzas algo y nos advierte, ¿no? Juan Pablo II ante eso, ¿no? Bueno, sigo con el tema, ahora voy a saltar al catecismo. El catecismo de la Iglesia Católica que dice esto, lo siguiente. Ya con esto ya casi, en fin, cerraría. Es que no me da tiempo. Está ahí Ratzinger mirándome con ojillos. Y me dice, dime algo, no, utilízame y tal. Pero no sé si me va a dar tiempo. Dice así el catecismo de la Iglesia Católica. Dice, lo reconozco, Juan Pablo II, que fue el que inició, digamos, y diseñó el catecismo, la iniciativa de escribirlo. Lo reconozco como un instrumento válido y autorizado al servicio de la comunión eclesial, como una norma segura para las enseñanzas de la fe. Ya está, yo me quedo con eso, ¿no? Es decir, es un criterio válido, normativo para todos, tal cual. Y de aquí subrayaría una cosita, ¿no? Y que es como las obras de misericordia, dice en el punto 2447, ¡bingo! Dice así, las acciones caritativas. Las obras de misericordia son acciones caritativas, las cuales ayudamos a nuestro prójimo en sus necesidades corporales y espirituales. Y aquí yo subrayaría las espirituales, porque yo creo que las corporales todos somos conscientes, ¿no? De ayudar en el hambre, en el vestido. De hecho, cuando se hacen campañas en Cáritas, yo creo que la gente es muy generosa, ¿no? Y da comida, da ropa, da. Sí, da, ahí va bien, ¿no? Quizá las espirituales. Instruir, aconsejar. Consolar, confortar, ¿no? Corregir. Ahí está, ahí está. Y esto nos cuesta muchísimo. Instruir, corregir, ¿no? Aconsejar. Eso es como, no, cada uno que haga lo que le dé la gana. No, no, hay que instruir, hay que aconsejar, hay que, etcétera, 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 ¿no? Bueno, voy a coger, me voy a saltar aquí a. Voy a ir a una cosita muy concreta de Ratzinger y luego a ver si llego. Ahora me mira con ojitos Francisco, espera un momento, que ahora le... Dice, claro, Como el tema está como está, le preguntan a Joseph Ratzinger, ¿no? A Benedicto. Dices, bueno, ¿cómo renovar, ¿no? ¿Cómo se da la renovación que necesita la Iglesia, ¿no? ¿Cómo que la gente se crea y viva, ¿no? Estas enseñanzas. Dice, la liturgia es el acto en el que creemos que Él entra con nosotros y lo tocamos. Es el acto en el que se realiza lo auténtico y propio. Entramos en contacto con Dios. Él viene a nosotros y nosotros somos iluminados por Él. De dos maneras recibimos en ella instrucción y fuerza. Por una parte, en cuanto escuchamos su palabra, de modo que realmente lo oímos hablar, y recibimos de su parte orientación para el camino. La otra, en cuanto que Él mismo se nos regala en pan transformado. Y aquí está, digamos, la orientación que nos invita Benedicto XVI para renovarnos a nosotros, ¿no? La vía sacramental es creernos la presencia de Cristo, su ayuda, su palabra y su presencia. Ahí está, ¿no? Venga, a ver si llego aquí con Benedicto, con Papa, el Papa Francesco. Digo, aquí de su exhortación apostólica, dice así. Los padres sinodales han mencionado que no es difícil constatar que se está difundiendo una mentalidad que reduce la generación de la vida a una variable en los proyectos individuales o de los cónyuges. Bueno, pues aquí viene por ahí, ¿no? Empieza el Papa como señalando una problemática, que es que muchos matrimonios actuales, muchos, son como la unión de dos egoísmos, de dos monólogos, ¿no? Mientras el tema y aguante, pues... En fin, y si no, pues... Y entonces esto hay que... Esa tendencia hay que romperla, hay que sanarla, hay que purificarla bien, ¿no? Oye, pues espero que te haya gustado las ensaladas que te... Hoy digo, las enseñanzas que te he recogido para ti de los últimos... No, últimos, más. De los 100 últimos años, ¿no? De los papas. Bueno, nos vemos en las redes sociales y en todo lo que quieras. Un fuerte abrazo. Te dejo con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Un fuerte abrazo.
Han escuchado Tu cura en las ondas con el padre Íñigo Ugalde.